nos vamos con otro asunto con el que comenzamos la semana y que pues es noticia en todo el mundo. Está con nosotros Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado para la influenza en México. Y Alejandro, ¿qué tal, doctor? Lo primero que queremos preguntarle es pues qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado a la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. ¿Cuáles son los alcances de esto? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras.
Sí, Olivia. Lo que pretende la Organización Mundial de la Salud es que los beneficios de la declaración sean mayores que las consecuencias negativas, porque también las hay.
Okay. O sea,
¿cuáles son los beneficios? Que se identifique más tempranamente a las personas, que se hagan más pruebas, que se haga más rastreo de contactos y que tratemos de detectar esto a tiempo para que no siga diseminándose y que además se dé más información y se dé información oportuna, como la que brindan ustedes, por ejemplo. Ahora, las consecuencias negativas también puede haberlas, que se cause pánico innecesario, que se afecte la economía, que se afecte la movilidad de las personas también de manera innecesaria, que se estigmatice a las personas enfermas, que se estigmatice a personas que tengan determinado comportamiento sexual, como por ejemplo en el caso actual, hombres que tienen sexo con hombres, que es el grupo en donde está ocurriendo con más frecuencia. Entonces lo que se trata es informar, pero evitar que existan esas consecuencias negativas de la declaración.
Doctor, ¿qué es la, o sea, ya sé que ya se ha explicado, pero nunca está de más porque hay muchas dudas entre la gente que nos escucha, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite y por qué este brote actual? Porque no es una enfermedad nueva. Sabemos que el primer caso de viruela del mono se notificó en 1970 en un niño en la República Democrática del Congo, que entonces era Zaire. Pero ¿por qué el brote actual es diferente de los anteriores fuera de África?
Mira, es diferente porque primero en el occidente, como se dice internacionalmente, nos preocupan las cosas hasta que nos atañen, porque esto se pudo haber detenido en el África si nos hubiera preocupado antes y hubiera sido más fácil.
Sí, pues,
pero a veces pensamos que las enfermedades infecciosas tienen fronteras y que nunca nos van a afectar. Se pudo haber detenido allá, pero otra vez no nos incumben y sentimos que no nos atañen y entonces no nos preocupan.
Es que eso es terrible,
es una enfermedad,
la verdad,
que es pariente. Bueno, sí. Eso es terrible.
Terrible, sí.
Ahora, es una enfermedad que es pariente de la viruela ancestral, la que mató a millones y millones de personas, pero de una presentación más leve, digamos. Esta enfermedad es latosa, es problemática, puede ponerte en aislamiento un mes, te puede doler, te puede dejar cicatrices, pero difícilmente te va a poner grave o te va a matar. No es tampoco una enfermedad despreciable, ¿eh? Como decíamos, te puede mantener inclusive en aislamiento durante todo un mes. ¿Cómo es? Generalmente se transmite por un contacto prolongado piel a piel, no necesariamente sexual, puede ser una madre a un hijo, puede ser una pareja que no tenga relaciones sexuales, puede ser un contacto muy estrecho entre amigos inclusive, o con la ropa de esa persona, que te pusieras por ejemplo el vestido de alguien que tuviera viruela del mono. En teoría todo eso te puede transmitir. Ahora, ¿cómo se presenta? Generalmente con fiebre, dolor de cabeza, pero algo que es muy característico es la presencia de granos en la piel. Esos granos evolucionan a llenarse de líquido y luego a formar una costra. Es muy característico. Y también lo que es muy característico, que no ocurre en otras enfermedades que producen granos, es ganglios generalmente en el cuello.
Sí.
Y cuando ya hay muchos casos es fácil de diagnosticar.
Ahora sí es importante tener la información clara de qué es y qué no es la viruela del mono, doctor, porque pues obviamente que entre la población, entre la gente, yo creo en todo el mundo, hay mucho temor ahorita de sentir que el mundo va a tener que enfrentar una nueva enfermedad, ¿no? O un nuevo brote de una enfermedad ya existente, pero que a lo mejor pudiera ser en esta ocasión más grave. O sea, no sé, la verdad es que de pronto asusta, ¿no?
Sí, mira, pero también hay que decir que este cambio internacional, que un mundo que con cada vez más movilidad y el cambio climático, y entre otras cosas, la migración, los movimientos internacionales, nos hacen que la nueva realidad sea la de las enfermedades emergentes y reemergentes. Y que estas pandemias van a ser cosa del futuro, así que vamos a tener que estar preparados, porque los vamos a seguir viendo en el futuro. Ahorita es viruela del mono, pero después pueden ser otros virus, puede ser otra influenza, puede ser los hantavirus, y no asustarnos con eso, más bien estar ya mejor informados y tener una mejor cultura de la prevención y de la preparación, sobre todo, Olivia.
Doctor, ¿y en qué situación estamos con respecto al COVID-19, esta ola en la que hemos platicado con usted que nos encontramos?
Estamos en una transmisión muy, pero muy intensa, ¿eh? Medio mundo está enfermo ahorita.
Totalmente,
hay mucha gente
lo
enferma.
Sentimos en nuestros entornos, creo, ¿no? O sea, todos tenemos de
sí,
que, no,
claro.
Mi amigo, mi primo,
al
mi hermana.
Al menos un caso, ¿no?
Sí.
En los círculos cercanos.
Totalmente.
Todo mundo conoce ahorita a alguien enfermo y hay mucha gente enferma. Ahora, esto es, por fortuna, en una población que ya tiene mucha inmunidad, porque mucha gente ya se infectó, mucha gente ya se vacunó, mucha gente ya tiene... ya tuvo las dos cosas, lo que se llama una inmunidad híbrida, que es muy eficaz en México. Entonces, de por sí el virus no es tan patógeno como las variantes anteriores,
sí.
Pero sobre todo, no solo eso, sino que está cayendo ya en una población con más inmunidad, y entonces está causando enfermedad, sí, muy fácil de diseminarse, pero que no está saturando o por lo menos colapsando los servicios de salud como pudo haber ocurrido con otras variantes. No hay que minimizarlo, desde luego, pero no hay que caer en pánico. El mensaje sigue siendo, hay muchos casos. Yo estimo que en México hay cientos de miles de casos todos los días todavía.
Ajá.
Al parecer la curva ya empieza a disminuir, pero todavía el mensaje, evitar tumultos, preferir los exteriores, usar cubrebocas en interiores, completar sus esquemas de vacunación. Hay que mantener esa información porque esto no se ha terminado, sin caer en pánico, pero estar informado.
Creo que usted en este artículo que publica en The Washington Post lo dice en una frase muy claramente, ¿no? Aunque no debemos aunque no debemos volver al confinamiento, sí debemos insistir en el uso del cubrebocas y todas estas medidas, porque hay que tener presente que no, esto no ha terminado, ¿no?
No, y probablemente no sabemos si esta variante BA5 o subvariante BA5 sería la última, ojalá que así fuera. En Sudáfrica ya terminó la variante de castigar al país y no lo ha sustituido ninguna otra variante, pero ya la experiencia nos ha mostrado que muy probablemente luego venga otra.
Okay.
Si va a venir, bueno, no es bienvenida, pero vamos a tenerla que enfrentar, pero si esta fuera la última, qué bueno. Y
claro,
vamos a ver las cosas con objetividad, sin pánico, con el conocimiento de que a pesar de que el virus deja de ser pandemia, no se va a ir y que nos va a seguir sirviendo la precaución.
Pues ahí está, doctor. Usted ha insistido en señalar que sí, o sea, que tenemos que estar con cierta calma porque sí, efectivamente, lo peor de la pandemia ya pasó, pero tampoco tener un exceso de confianza, ¿no?
Sí, mira, hay que ser ecuánimes en eso, Olivia. En efecto, lo peor ya pasó y eso tenemos que meternos todo en la cabeza cuando nos desesperemos o cuando tengamos esa fatiga de pandemia. A ver, lo peor ya pasó, pero vamos a aprender las lecciones y vamos a seguir las precauciones, porque esta realidad y probablemente otra realidad en el futuro de una siguiente pandemia, pues la vamos a vivir casi seguramente todos y vamos a verlo con la mayor objetividad posible.
Muchas gracias, doctor Macías, como siempre, por tomarnos la llamada.
Es un gusto estar con tu auditorio, Olivia. Cuídense,
gracias,
por favor.
Buenas tardes.